Bueno, vamos a recordar esa matanza. Un exmilitar de 26 años mató a 26 personas e hirió a otras 24 en un templo baptista. Y como decía la Herrera, la pesadilla recurrente de ese tirador solitario que ha vuelto a sumir a Estados Unidos en el horror. Claro que es cierto que, bueno, en fin, allí se convive de una manera más o menos normal con las armas.
No, es que
considera,
saben,
claro,
que cada X tiempo va a pasar.
Exacto.
Esto.
Y hay un factor que son los, pienso yo, la gente, hay mucha gente que ha entrado en combate en Estados Unidos. Eso le crea, y muy lejos de su país, eso crea un trauma muy fuerte, ¿eh?
Claro, algunos de los casos están protagonizados por exmilitares, como es este precisamente. Ocurrió la tragedia en plena celebración de la misa. Este hombre vestido de negro y armado con un rifle semiautomático irrumpió en la iglesia y disparó indiscriminadamente. En la Eucaristía participaban unas 50 personas, asesinó a 24 y a otras dos fuera del recinto y posteriormente huyó con su coche. Un vecino abrió fuego contra él desde el exterior de la iglesia y lo persiguió. Y después de una breve carrera, el tirador logró escapar y apareció después muerto en el vehículo en una carretera cercana. No se ha precisado si murió todavía por los disparos del vecino o si se suicidó. Pero efectivamente llaman la atención, sobre todo, en fin, desde nuestra mentalidad, algunos datos. Por eso hemos llamado a David Farias, que es profesor de Pensamiento Político y Cultural de la Universidad CEU San Pablo. Hola, profesor, ¿cómo está? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Buenos
¿Qué
días.
Tal?
Pues antes de nada, gracias por su tiempo, profesor. David, realmente para entender este tipo de actos que suceden, ya decimos, recurrentemente en Estados Unidos, no podemos pensar con la cabeza que tenemos aquí, ¿no?
Yo creo que no. Yo creo que es un elemento de lo que podemos llamar excepcionalismo norteamericano, que yo creo que podemos dividir en tres puntos, digamos. Por un lado tenemos el origen de frontera del país, el hecho de que es un país muy grande en el que el Estado y las fuerzas del orden no siempre están cerca. Y en términos históricos aún más, a mí me consta que a Carlos, por ejemplo, le gustan las pelis del oeste, le gustan los westerns, y yo a mis alumnos es un ejemplo que les pongo siempre. Si pensamos en la típica película del oeste, ¿dónde está la ley? ¿Dónde está el Estado? Normalmente no está. O es un sheriff que en el fondo es elegido por sus vecinos. El Estado está muy lejos. Y esto fomenta, y además no solo está el Estado lejos con respecto a ley y orden, sino que en delante está el enemigo, que son las tribus indias, ¿verdad? O incluso los forajidos mexicanos. Entonces, hay esta tradición de lo que llaman el rugged individual, el individuo muy masculino en un sentido tradicional, capaz de defenderse por sus propios medios, sin contar con el Estado. Esto por sí solo no explica el problema, porque, por ejemplo, en Australia hay una psicología parecida, pero en Australia hubo una matanza en los años 90 y radicalmente modificaron la legislación, introdujeron un programa de entrega de armas, de recompra de armas por parte del Estado, y no ha vuelto a ocurrir más. Y hubo una matanza en Australia. En Estados Unidos, ya lo habéis comentado, que tenemos una mes últimamente. Luego, el espíritu de frontera por sí mismo no lo justifica. Hay un elemento añadido, que es el antiestatismo. El norteamericano medio, recordemos que Estados Unidos es una nación que nace de la Revolución, y en Estados Unidos hay un elemento profundamente arraigado en la sociedad de hostilidad frente al Estado. El hecho de que la segunda enmienda de la Constitución proteja el derecho a portar armas es un derecho para portar armas para defenderse del Estado, de un Estado potencialmente tiránico, frente al que el ciudadano tiene la obligación de defenderse. De nuevo, esto es algo que está completamente ausente de la tradición europea. Y luego tenemos el elemento más reciente, o más reciente incorporación, si queremos, que es la National Rifle Association y el poder del lobby que defiende los intereses de la industria armamentística y que está montado en buena medida sobre defender estos elementos de la psique colectiva norteamericana que acabo de mencionar. Y ya me callo, que parece que estoy dando aquí una clase.
No, la verdad es que es,
pero estamos tomando nota.
Sí, yo estaba tomando apuntes, sí.
Pero es que es muy interesante y lo ha dejado en tres puntos, lo ha dejado clarísimo. El poder del lobby era el último, David, profesor, imagino que por lo tanto ningún político en su sano juicio, entre comillas, esto del sano juicio.
Bueno, Obama lo ha intentado, ¿eh?
Claro, sí, pero así le fue.
A ver, yo creo que el problema fundamental de la cuestión del lobby es, vaya por delante, en primer lugar, que este es un poco polémico, pero que yo a nivel politológico, si se quiere, yo creo que los lobbies en general tienen una función. y una función de correa de transmisión, una función de información incluso de la clase política. O sea, yo creo que esta hostilidad que se tiene frente a los lobbies en Europa, yo creo que entre otras cosas es muy hipócrita. Porque allí los lobbies, para empezar, están regulados, son más o menos transparentes, todo el mundo los conoce, todo el mundo sabe de qué van. Entonces yo soy averso, digamos, a cargar las tintas contra el lobby en sí mismo. El problema es que esto el fenómeno del lobby se ha recombinado con el fenómeno de la polarización política. El National Rifle Association se ha asociado al Partido Republicano. Esto ha creado un círculo vicioso en el que impide que se tomen medidas que probablemente fueran razonables y que exacerba el poder en el sentido más negativo, a pesar de lo que yo he dicho antes, de este lobby de defensa de las armas, a pesar de que el apego a la posesión de armas trasciende las líneas de partido en estados como Montana, en estados como Minnesota. Minnesota, por ejemplo, es un estado demócrata. Es un estado que es muy tolerante con la posesión de armas porque es un estado muy rural. Entonces, la posición del lobby en Washington no responde al corte sociológico de la defensa de las armas que hay en el resto del país. No sé si me he conseguido explicar con algo de claridad.
Sí, perfectamente. Porque además el resto del país es donde ocurren estas cosas, sí, precisamente.
Claro. Además, el problema muchas veces, porque aquí vemos asociamos la posesión de armas con el norteamericano que tiene un subfusil, ¿verdad? Uh-huh. En realidad el problema no es este. El problema es el que, porque este suele vivir en zonas rurales y utilizan el arma, es un hobby. Es como aquí, salvando las distancias, los cazadores, aunque estas armas no se pueden utilizar para cazar. El problema es el revólver.
Sí, David.
El problema... Claro.
Vamos a ver, creo yo, ¿no parece que nos olvidamos un poco de que Estados Unidos no es Nueva York, que es más parecido a Puerto Rico, muchos pueblos muy lejos unos de otros? Vamos a ver, y con posibilidades de pues eso, de tener un arma a mano. Es que muchas veces nos creemos a través de la televisión que Estados Unidos es eso, Nueva York, la Gran Manzana. No, es Puerto Rico.
Absolutamente. No sé con quién hablo.
Con Naranjo,
vale. Además, Naranjo, por favor, recuérdame, porque has comentado, creo que has sido tú algo antes, y quería incidir en esto, lo has comentado tú.
Los exmilitares.
Exacto, esto quiero yo hacer un matiz luego, por favor.
Claro.
Ahora, por contestar a la pregunta. A ver, yo soy muy averso, cuando hablas de porturraco, estoy completamente de acuerdo siempre y cuando entendamos que en todas partes hay porturracos.
Claro.
En Estados Unidos, en España, en Inglaterra, en Alemania, en Francia, en Italia, lo que no es, entiendo yo, muy útil es esta asunción de... Porque con Estados Unidos o percibimos un sexo en Nueva York y San Francisco y la sofisticación de las grandes ciudades, o percibimos el cateto. Y hay una escala de grises, hay algo intermedio, pero efectivamente hay una gran parte de Estados Unidos que sí es asimilable al mundo rural español, en el que la propensión a la violencia y la ausencia de ley y orden está presente. Pero yo insisto, el principal problema de las armas no es en el mundo rural. En este caso, el último incidente ha sido relativamente anómalo. El principal problema de las armas, donde de verdad muere gente, son en las zonas urbanas y concretamente en el gueto.
Claro.
Que además es la zona donde esta herencia de la frontera, de la ausencia de orden, está más divorciada de la realidad de hoy en día, porque en Montana, por ejemplo, es que de verdad es muy grande aquello, la población está muy dispersa y te asaltan tu casa y, oiga, llamar a la policía es complicado.
Claro. O sea,
cuando llama a la policía ya le han asesinado y le han robado y le han hecho lo que le tengan que hacer a usted.
David, nos queda un minuto. Explícalo de los exmilitares, por favor.
A ver, es una cuestión muy personal. Yo me vais a permitir aquí que me tome yo la libertad. Los que estamos familiarizados con la cultura norteamericana, a mí hay algo que me preocupa, y por defecto me preocupa en España, que es la criminalización del veterano de guerra. Por el hecho de ser veterano, por el hecho de que ya empezamos a asumir que este hombre viene con problemas psicológicos, hombre o mujer ya. Entonces, cuidado, yo creo que esto es accidental. Y por terminar, el problema de las armas en Estados Unidos, en el fondo yo creo que es un problema civilizacional que no solo les afecta a ellos, que nos afecta a todos, y que tiene que ver con una crisis profunda de valores. Este tipo de asesinatos en masa son un fenómeno relativamente reciente, cuando armas ha habido siempre. Asesinatos políticos ha habido siempre. Pero la concatenación, la frecuencia, incluso el resultado de las muertes, esto es un fenómeno reciente que yo creo que hay que buscarle la explicación en una crisis de valores más profunda que un poco lo que tenemos tiempo también de tocar aquí.
Pues David, interesantísimo, de verdad. Estamos con la boca abierta y tomando nota. David Farías, profesor de Pensamiento Político y Cultural de la Universidad de San Pablo CEU.
Gracias,
hablaremos
gracias
otras veces. David, gracias. Un abrazo muy fuerte.
Herrera en COPE.
Estar informado.